parte más, diría yo, directa a cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice, Mateo 15, versículos 21 al 28. La palabra del Señor dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vamos. Oh Señor y Padre eterno, Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí reunidos, Señor, y como congregación, alzamos nuestra voz en agradecimiento por lo que tú has hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Aquellos que estamos alejados de ti, estábamos alejados de ti, no solamente por nuestro pecado, sino por nuestro grupo étnico, porque tú no viniste primero a nosotros, Señor, pero en tu gracia, en tu favor, en Cristo, Señor. Hemos sido unidos en un solo cuerpo, donde ya no hay judío ni griego. No hay diferencia entre hombre y mujer. Somos uno solo en Cristo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bendita gracia en cada uno de los tuyos, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo, en los versículos anteriores, ha tenido una fuerte confrontación con los escribas y fariseos, estos líderes religiosos que habían venido de Jerusalén, hombres que habían venido de la élite central de lo que es el templo, de lo que es la adoración al Señor, de lo que es las costumbres religiosas, y vienen donde Jesús y se quejan porque sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Una idea que estas personas tenían que no se refería precisamente a cuestión de higiene. Esta idea era porque ellos tenían aquel entendimiento de que al tocar un gentil y ellos venían a comer, un gentil, un pagano, alguien que no era judío y venía a comer, tocaba un alimento, esa contaminación del gentil pasaba al alimento, del alimento venía a la boca y de la boca iba a su interior. Ese era el pensamiento que tenían ellos. Jesús los confronta diciendo que no, lo que entra dentro del cuerpo del hombre es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón, de lo profundo de su ser. Y Jesús los ataca a ellos directamente, haciéndoles ver que ellos estaban violando el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Entonces ahora Jesús, después de esta situación, él sale de allí, sale de esta región. Él durante un tiempo había deseado estar afuera, aparte con sus discípulos, y de hecho lo había intentado anteriormente, pero multitudes de personas le seguían. Era siempre seguido por muchas personas. Y Jesús ha estado predicando a los judíos en el área de Galilea. Ahora él se retira de esa región, de la zona de Galilea, donde hay predominantemente judíos, aunque hay obviamente gentiles viviendo en esa área, pero ahora él sale de la región de Galilea y se va fuera a otra región que se llama Tiro y Sidón. Una región que está, vuelvo y repito, está retirado totalmente, está fuera de los contornos de Israel. Y él saca a sus discípulos de Genezaret. Ellos estaban en Genezaret, en esta zona de por aquí, en Genezaret. Y ahora el Señor Jesucristo decide apartarse de esta multitud, toma este camino, él está aquí en Genezaret. Ahora sube, se aparta de los contornos de Galilea, del mismo Israel, y viene a la zona de Tiro. Hay aproximadamente unas 35 millas de Genezaret a Tiro. Y de Tiro hay unas 40 millas aproximadamente a Sidón. Esta es una zona que está bordeando el mar Mediterráneo, una zona que es altamente comercial, una zona que es habitada mayormente por gentiles. Esta zona, este recorrido que él hace de Genezaret hasta Tiro, caminando aproximadamente a 3.5 millas por hora, que es lo que ellos recorrían en una caminata normal, se tardaría aproximadamente 10 horas para llegar a esta región de Tiro. No sabemos exactamente si él viene a las fronteras o llega aquí y se desvía hacia Sidón. Eso no nos dice la escritura. Pero el punto principal aquí es que Jesús hace un recorrido de aproximadamente 10 horas a ese lugar con un propósito. Algo que Dios había establecido, algo que Dios había preparado, y él los lleva a sus discípulos para que no solamente tomen un tiempo de refrigerio, y que posiblemente era el propósito, sino para enseñarles una lección, la cual ellos deberían tener muy en cuenta, porque ellos más adelante saldrían a predicar ese evangelio a las naciones, cumpliendo esa gran comisión que se ve en Mateo 28. Pero entonces ahora vemos que Jesús ha salido. Tiro y Sidón eran territorios paganos. Tiro y Sidón era un lugar donde la mayoría de las personas, vuelvo y repito, eran personas de esa zona que es conocida como Fenicia, zona que esta zona habitaban, este es territorio cananeo. Los cananeos no solamente eran los enemigos de Dios, sino que eran los enemigos del pueblo de Israel. Jesús había hecho manifiesto que en el capítulo 11, que estos eran territorios paganos. Él dice en Mateo 11:21, dice, si los milagros que se han hecho entre ellos se hubiera hecho en Tiro y Sidón, ya se hubiesen arrepentido. Jesús había hecho una comparación, hablando de estos lugares donde él ha estado predicando, en Betsaida y todas estas zonas alrededor de Galilea. Y él compara que estas regiones paganas se hubiesen visto los milagros que él había hecho hacía tiempo que se hubiesen arrepentido. Y Jesús está caminando con sus discípulos en esta región no hospitalaria, porque, vuelvo y repito, era una región donde la mayoría, o podríamos decir el más alto porcentaje, eran personas paganas. Y de repente aparece una mujer no judía, una mujer que no pertenece a los judíos, una mujer gentil, aparece detrás de ellos gritando fuertemente, unos gritos de desespero, unos gritos de necesidad. Ella aparece buscando ayuda mientras ellos avanzaban, y dice Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Y Mateo hace claro que es una mujer cananea. Recordemos que Mateo escribe a judíos. Mateo quiere hacer énfasis quién es esta mujer. Es una mujer pagana. Es una mujer que pertenece a aquellos enemigos de los israelitas. Él lo hace claro. Esta es una mujer de Fenicia, de alrededor de Tiro y Sidón. Marco escribió para gentiles. Y Marcos la llama Sirofenicia. Es una manera más elegante de decir cananea. Obviamente, él quiere presentar a estos oyentes o lectores gentiles una forma no, digamos, tan abrupta, refiriéndose a alguien que pertenece o viene de ese mismo trasfondo que tienen ellos. Y Sirofenicia, ese es el mismo nombre porque es nacida en Fenicia, que está en los límites con Siria, pero está ahí mismo en la misma zona. Y entonces Mateo dice, en otras palabras, que esta mujer no solo no es judía, no solo que es gentil, sino que es una gentil cananea. Los cananeos eran idólatras. Los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel y eran enemigos del Dios de Israel. Entonces, lo importante aquí es qué es lo que esta mujer gritaba. Mateo 15, 22 dice, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta palabra clamar es algo intenso, es algo repetido. Esta mujer está rogando, está gritando de desespero a Jesús por ayuda. Es una petición desesperada por ayuda. Ella le grita y le llama Señor, Hijo de David. Wow. Ten misericordia de mí. Y aquí vemos que una mujer que tiene un trasfondo pagano, no judío, que lo más seguro es que no conoce las escrituras del Antiguo Testamento, está llamando a Jesús por dos nombres que son importantes. Este señor es una palabra de respeto, sir, mister, pero aquí no está utilizando esta palabra, aquí está utilizando la palabra kairos, que es lo que la Septuaginta utiliza para dar el nombre de Jehová. O sea que esta mujer está llamando a Jesús con un título de deidad. Señor se refiere a la deidad de Jesús. Y cuando esto se combina con Hijo de David, realmente esto está expresando una convicción. El Hijo de David es una palabra que hace manifiesto su posición mesiánica. El Mesías, el esperado por el pueblo de Israel. Hijo de David es su título mesiánico. En otras palabras, esta mujer está referenciando a Jesús como Mesías. Una mujer pagana, vuelvo y repito, lo está referenciando como Mesías. Y lo impresionante es que esta mujer, que viene de una descendencia de idólatras paganos, enemigos de Dios, enemigos de la gente de Dios, ve a Jesús caminando y lo llama Señor Hijo de David. Y es impresionante porque esta mujer está haciendo manifiesto algo que incluso los mismos líderes religiosos, escribas y fariseos no podían ver. O tal vez se negaban a admitir. Y ella lo hace claramente visible. ¿De quién es este Mesías? ¿Para quién es este Mesías? Obviamente es para el pueblo de Israel. Es para los judíos, es el Mesías de los judíos. Los cananeos no tenían ninguna expectativa del Mesías. De hecho, según la tradición judía o el entendimiento que los judíos tenían acerca del Mesías, era que cuando él viniera, él iba a eliminar toda esa población pagana de los alrededores y haría una nación únicamente con ellos, con los judíos. O sea que ellos... Los cananeos no tenían ninguna expectativa acerca de ese Mesías. Y la ironía es que esta mujer dice con claridad, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Señor de Israel. ¡Wow! Señor Hijo de David. Y aquí está esta mujer, que no es parte de la comunidad de Dios, no es parte del pacto de Dios. No es parte de esa población o de ese grupo escogido por Dios. Algo, vuelvo y repito, que los mismos líderes no pudieron ver y ella ha reconocido. Ella no tiene ninguna base para pedir algo por su condición étnica, por su trasfondo pagano. Pero más sin embargo, ella está allí gritando. está gritando continuamente por misericordia, y misericordia nosotros entendemos que es compadecerse de la miseria de otros. Pero misericordia bíblicamente es no recibir, pudiéramos decir, el castigo que verdaderamente nosotros merecemos. Eso es misericordia. Ella está ahí como madre. Su hija está gravemente atormentada por un demonio. Y cuando nosotros no la vemos a ella, nosotros desde el punto de vista aquí, no lo vemos a ella como una cananea, sino que la vemos a ella como una madre necesitada de ayuda por su hija. Y nosotros que somos padres, nos damos cuenta ese dolor, desespero que puede causar tener un hijo gravemente enfermo. Se busca lo que sea, se llama a la ambulancia, se recurre a lo que sea posible por buscar esa manera de aliviar el dolor de nuestros hijos. Y ahí está ella. Su hija está gravemente atormentada por un demonio, es lo que dice el versículo. Y ella, una madre desesperada, no le importa dar un espectáculo en medio de este pueblo para buscar aquella fuente de donde viene su ayuda. Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió nada. Imaginémonos la escena. Esta mujer está gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y pudiéramos imaginarnos, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente con estos demonios gadarenos que azotaban a estos hombres, los vivían llenos de golpes, tenían una actitud hostil, tenían un comportamiento extraño. Pudiéramos imaginarnos a esta madre gritando: Jesús, por favor, hijo de David, ayúdame. Y Jesús no la alza a mirar, no le dice una palabra, la ignora y sigue caminando. Wow, pudiéramos decir, pero Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella rogaba, Señor, ayúdame, mi hija está gravemente atormentada. Y Jesús sigue adelante caminando. ¿Cuántas veces en nuestras peticiones hemos sido ignorados? Yo creo que muchas veces nosotros en nuestras peticiones al Señor, en nuestras oraciones, sentimos ese efecto, que el Señor no nos está prestando atención, que nos está, diríamos, no escuchando. Y es fuerte. Y si nos ponemos en la situación de esta mujer, es algo duro. En su necesidad, en su desespero, sentir que está totalmente ignorada. Ella repetidamente le está gritando y está rogando por ayuda. Y está en este desespero, gritando por ayuda. Y los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, rogándole, dice aquí la Escritura, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Estos discípulos estaban aturdidos, estaban molestos, estaban desesperados por los gritos de esta mujer. No querían escuchar más. Señor, deshazte de ella. Mira a ver qué haces con ella. Sácala de aquí. Está gritando mucho, está haciendo mucho ruido. Deshazte de ella. Y esta palabra que dice que los discípulos le rogaban es la misma palabra que es pedir con insistencia. Similarmente en el griego es la palabra que ella está utilizando con insistencia, rogándole al Señor por ayuda. Y mientras ella roga con insistencia por ayuda, los discípulos están pidiendo con insistencia que se deshaga de ella. No la queremos ver. Está haciendo mucha bulla. Que se vaya. Señor, esta mujer está haciendo una tremenda escena aquí gritando. ¡Sácala! Y podemos ver este contraste aquí. Y podemos pensar entre nosotros, ¿Qué cosas nos irritan también? ¿Con qué frecuencia nos irritamos? ¿Cuáles son esas cosas que nos irritan, que nos molestan? Y si nos molestamos es porque nosotros somos ese centro de nuestro propio universo. Y si hay algo que nos saca de ese mi centro de universo que yo me he creado a mí mismo, eso me molesta y me irrita y me pongo incómodo. ¿No es cierto eso? Que cuando pasa esas circunstancias nos irritamos. Entonces aquí se crea un tipo de arrogancia. En este momento entonces estamos viendo a 12 arrogantes que vienen delante del Señor pidiéndole, suplicándole que se deshaga de esa mujer. Y si cuando tú te analizas a ti mismo y si tú te molestas rápida y fácilmente con las personas, ¿quién es el problema? Yo creo que tú mismo. Mateo 15:24 continúa diciendo, Él, o sea Jesús, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Esta mujer no solamente está gritando por ayuda, no solamente los discípulos vienen donde Jesús diciéndole que la saque, sino que Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una respuesta que Jesús le da a sus discípulos. No sabemos si ella está escuchando, probablemente sí. Probablemente sí, por la postura que ella toma a continuación. Y cuando venimos a este punto, vale la pena aclarar que Jesús fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que significa que ha sido enviado a los judíos primeramente. Jesús vino en una misión directa exclusivamente a los judíos inicialmente. Mateo 10:5, Jesús se lo había dicho antes a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos que fueron enviados a esa misión, esa primera misión? Jesús les dio instrucciones y les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Aquí Jesús está poniendo esta restricción. Samaritanos son aquellos que son una mezcla pagana con algunos judíos, gentiles. Esta relación de judíos y samaritanos era algo que era un contraste, era algo que ellos no se trataban, como dice la misma escritura. Y Jesús dice en Mateo 16, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino primeramente a los judíos. Si recordamos bien, cuando nosotros leemos en Juan, capítulo 4, versículo 22, me estoy acordando ahora, Jesús le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y este es un versículo que vale la pena explicar. No es que venga de los judíos literalmente. Si vemos el contexto de la mujer samaritana, ellos están hablando del lugar de adoración. Están hablando que adoraban en un lugar los samaritanos, no en Jerusalén. Y Jesús dice, de cierto te digo que no adoraréis ni en este lugar, sino en otro lugar, en sí mismo, porque Jesús, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces cuando Él dice en ese mismo contexto que la salvación viene de los judíos, es de aquel Dios que los judíos adoran, a Jehová, el Dios de Israel. De Él viene la salvación, de ese Dios Jehová que los judíos adoran. Y Romanos 3:1 nos hace manifiesto que el Nuevo Testamento hace claramente visible que esa fue la revelación de Dios. Pablo dice en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, él se responde, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese es el privilegio que tienen los judíos. La palabra fue confiada primeramente a ellos. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esa es la razón por la que Jesús vino primeramente a los judíos, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no es que los judíos hubiesen tenido algo especial, algo que Dios se hubiese sentido totalmente impulsado a amarlos, que fueran amorosos o que tuvieran alguna característica especial. Dios los amó porque los amó, para cumplir ese pacto que le había hecho a los antiguos. En Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió a los judíos porque él quiso, así como pudo haber escogido digamos los iraquíes, hubiera escogido los del norte, los árabes, hubiese escogido de Sudamérica a los colombianos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a los mexicanos en Centroamérica, a los hondureños y todos los que pueden estar aquí, porque no se me va a ofender ninguno. Cualquiera, Dios hubiese podido escoger a cualquiera, pero él escogió a los judíos, solamente él lo decidió. Y no porque sean judíos, tienen méritos propios para ser salvos. No porque ellos son judíos, ellos tienen entrada directa al cielo. De ninguna manera. De ninguna manera. Pablo en Romanos 3:9 hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, poniéndose en la categoría de judío, mejor que ellos, o sea, los gentiles? Y él mismo responde: en ninguna manera. El judío no es mejor que el gentil. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles son pecadores igualmente. Y culmina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. O sea que los gentiles y los judíos son igualmente pecadores y se salvan de la misma manera. Se salvan, Romanos 3:29, el apóstol Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Otra pregunta retórica. ¿No es también Dios de los gentiles? Aquí está. Dios es de ambos. Y él responde: ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que los judíos se salvan por medio de la fe y los gentiles se salvan por medio de la fe en Jesucristo. O sea que judíos como gentiles, ambos son salvos únicamente por la fe en Cristo, por medio del evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 15, que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, que fue muerto por nuestros pecados y que resucitó también al tercer día, de acuerdo a la escritura. O sea que el evangelio es la obra de Dios por medio de Jesucristo, a través de su muerte, llevando en sí los pecados de aquellos que ponen su fe en él, siendo castigados en la cruz por medio de Dios, castigando ese pecado y a la vez satisfaciendo su ira, la ira que requiere la demanda de la justicia de Dios por el pecado. Jesús resucita, entregando así su justicia a aquellos que han puesto su fe en él. Por esta forma es que judíos y gentiles son salvos, por medio de la muerte de Cristo. Entonces, habiendo aclarado esto, Jesús, en este momento, desde luego, ha venido en esa misión de llegar primero a los judíos Y recordemos que el apóstol Pablo también siempre habla de los judíos primeramente. Hay una, diría yo, un favoritismo, porque esa palabra no me gusta, pero hay un orden que Dios escogió, que primeramente eran ellos. Entonces Jesús le dice a estos discípulos que escucha a la mujer samaritana: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es a los judíos. O sea que lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, es: vine por los de dentro de la comunidad del pacto. Vine por estos. Vine por la gente del pacto con Dios. Y tiene razón. Ella no es cananea. No vine por ella, porque ella no es parte del pacto. Eso es lo que está diciendo Jesús en este momento. Yo no vine por ella, no he venido por ella. En este momento, la mayoría de nosotros, escuchando esto, que venimos donde el Señor: Señor, ten misericordia de mí, necesito tu ayuda, necesito que salves a mi hija. Jesús la ignora, no la escucha, ni siquiera la mira. Los discípulos vienen en contra de ella y ahora Jesús dice esto. Imaginémonos a esta mujer, imaginémonos a nosotros en una situación de esta. Lo primero que alguien hubiera hecho era: ya traté, ya qué más puedo hacer. Son tres respuestas que prácticamente me están poniendo a un lado. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, ya no insisto más. Ya me voy, ya. ¿Qué más puedo hacer? La primera, se encuentra el silencio y indiferencia de Jesús, luego el rechazo de los discípulos, ahora las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué hace esta mujer? No se va, como si hubiera ido cualquiera de nosotros. Ahora viene con más insistencia, con más esfuerzo. ¿Qué dice? Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él. ¡Wow! Ella se arrodilla delante de él. Y esta traducción que dice que se postró ante él, de acuerdo a los originales, es una traducción muy simple. Porque lo que dice ahí es que ella vino y se arrojó a los pies del Señor. Ella vino y lo abrazó. Ella se apoyó en él, sosteniéndose de él, y le dice: Señor, socórreme. ¡Wow! Es un grito de desespero. Esta no es una manifestación de cualquier persona. Esto es una manifestación o una expresión o una declaración de una mujer verdaderamente desesperada. Desesperada, se postró ante él. Y podemos imaginarnos que esto está sucediendo en segundos. Y mientras ella se postra del Señor: Señor, socórreme. Esto nos acuerda unos versículos anteriores, que cuando Jesús aparece por el lado, en el mar, caminando en medio de esas olas, Pedro baja del agua, da unos pasos caminando por el poder del Espíritu Santo en él y se empieza a hundir, y que grita a Pedro: Señor, sálvame. Similar expresión. Y ahora vemos que están en esta situación, y este mismo que pidió socorro en aquel mismo momento, versículos anterior, dice: Señor, despáchala. Wow. Y nunca nos hubiéramos imaginado la relación que pudiera tener esta situación entre Pedro y esta mujer. Pero vemos entonces la insensibilidad a veces del ser humano. Se nos olvida lo que hemos sido receptores. y pasamos por alto la necesidad de otras personas. Estamos satisfechos con lo que ya recibimos y se nos olvida la necesidad de otras personas. Wow. Una mujer persistente, una madre que su hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ella no se va a ir. Ella no se va a ir. Incluso cuando sabe que no tiene ningún mérito para estar delante de Jesús. Ahora viene y se postra delante de él, se arrodilla a sus pies diciendo continuamente, porque esta palabra significa constantemente, Señor, socórreme, Señor, socórreme, Señor, socórreme. En una insistencia constante. Wow. Y cuando ella está haciendo esto, podemos imaginarnos a los discípulos ahí. Está haciendo mucha bulla. ¿Qué pide la mujer? Señor, socórreme. Señor, socórreme. Mateo 15, 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra más. ¡Wow! No está bien echar la comida de los hijos a los perrillos. Y nosotros, yo siempre digo eso, ¿no? No podemos ver la expresión corporal de Jesús, de cómo está diciendo esto. No podemos saber el tono con que lo está diciendo. Pero de una forma u otra, esto es algo fuerte. Jesús no solamente le ha dicho que no ha venido por ella, sino que el pan que él tiene ahora no es para echárselo a los perrillos. ¡Wow! Y si usted está a la mesa, y lo hablamos en términos literales, usted está a la mesa y tiene su comida ahí para sus niños pequeños, usted no va a coger su comida y se la va a echar a los perros. Sí, obviamente no. Jesús está dando un punto aquí. Y especialmente cuando en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la gente vivía de las cosechas, la gente vivía de la pesca. Una cosecha que no produjera por algunas circunstancias, sequía, lluvias, cualquiera sea la circunstancia, eso significaba que esa familia no iba a comer. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo le enseña a los discípulos a orar, dice, danos el pan nuestro de cada día. Porque nosotros en nuestros tiempos estamos acostumbrados a tenerlo todo en los supermercados, donde quiera que vayamos. Pero en ese tiempo no era así, no era de esa manera. Si tú tenías comida en aquel tiempo para hoy, eso no era garantía que tendrías comida para mañana. Pero, pues, nosotros vivimos en una cultura moderna en que probablemente alguien pudiera decir sí, que ama a los perritos, que incluso los perrillos son tratados incluso mejor que un ser humano. Van sentados al lado del conductor, asomándose por las ventanas, los ve uno ahí al lado del conductor. Se les compra tiquete para viajar en avión bien cómodamente. Se les pone un sistema de GPS por si él se embolata, saberá dónde está. Se le pone gorrito, se le pone saquito, se le pone zapatitos. En ese tiempo no era así. En ese tiempo había perros que eran callejeros, salvajes, violentos. De hecho, los comentarios que se refieren a este pasaje hablan de perrillos y Jesús los llama en diminutivo porque pudiera tratarse de un perro pequeño que tenía permiso o entrada a la casa. Es lo que muchas personas han dicho. Aunque la palabra perrillo, Jesús la utiliza en diminutivo, no resta el significado de lo que la palabra en sí significa. No, perro es una palabra para insultar a alguien en aquel tiempo. Perro es una palabra peyorativa para tratarse a personas que no pertenecen a la comunidad judía. Perro era una similitud a inmundicia, porque la mayoría de los perros eran callejeros. Perro era un insulto a un grupo étnico, a una situación racial o una cuestión religiosa. Era un insulto. Filipenses 3:2 dice el apóstol Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En este momento, obviamente, Pablo está insultando a aquellos judíos que pretendían continuar con la ley después de que habían sido receptores de la gracia. Pero él los tilda de perros, es una palabra de insulto. Y Jesús dijo también en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros. O sea, no deis lo santo a lo inmundo. Perros era una palabra de desprecio. Perro era símbolo de impureza. Impureza racial dada a los no judíos. A los no judíos. Perro es sinónimo de gentil. Gentil es aquel que no pertenece a la comunidad judía, que no ha nacido en cuna judía o hebrea. O sea que Jesús le está diciendo a mujer, mujer cananea, mujer gentil, yo no he venido por ti. Yo vine por los judíos, yo vine por aquellos del antiguo pacto, yo vine por los hebreos. Tú no perteneces al pacto, yo no he venido por ti. Jesús le está diciendo en otras palabras a ella: esto es para los hijos de Israel, no para los gentiles. Yo estoy parafraseando, no quiere decir que la escritura no nos dice, pero podemos imaginarnos que esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer: yo fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pudiéramos imaginarnos nosotros, cuando yo pienso en estos textos, que el Señor nos tratara a nosotros de serpientes, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que hay veneno de áspid en cada uno de los seres humanos pecadores, que nos dijera serpientes, que nos dijera gusanos, que nos dijera perros, ¿cómo responderíamos nosotros? Bueno, la manera más correcta es decirle: Señor, es verdad, un perro más obediente que uno como cristiano. Ella dijo, cuando Jesús le dije: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer le dijo: ah, ya van 4. Tú eres un racista. Tú eres una persona que está en contra de las mujeres. Dice: óyeme, tú eres una persona que tienes xenofobia, estás en contra de las personas extranjeras. Tú eres una persona que me ha atacado de una manera indiscriminada. Yo voy a poner mi queja. Ella no, eso fue lo que hizo. De ninguna manera. Sí, Señor. Wow. Yo no he venido por ti. Tú eres un perro, tú eres una gentil, tú no estás dentro del pacto. Tú no mereces lo que estás pidiendo. Sí, Señor. Tienes toda la razón. Yo soy un perro. Yo soy una mujer despreciable, soy una pagana, soy una pecadora. Yo no merezco nada. No merezco nada. No tengo derecho a pedir nada, soy una mujer excluida del pacto. Wow, ella sabe quién es. Es lo primero que hay que entender cuando venimos delante del Señor. Y ella sabe quién es Jesús. Sí, Señor. Wow. Si hubiésemos sido nosotros, hubiéramos contratado a un abogado para que lo demandara por discriminación. Sí, Señor. Yo soy esa mujer. Yo soy una pagana. Pero sabes, Señor, desde luego los perros no reciben el pan de los hijos. Pero lo que yo te estoy pidiendo es solamente las migajas. Yo no estoy pidiendo el pan entero. Yo estoy pidiendo las migajas. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, soy todo eso que estás diciendo, pero dame solamente tus migajas. Dame las migajas de eso que le vas a dar a esta gente. Solamente quiero eso. Y ella no viene donde Jesús con un valor o un sentido de valor en sí misma. Ella viene donde Jesús con una profunda y desesperada necesidad. Ella viene de una manera persistente en su despreciada condición. Despreciada condición. Con la confianza que aquel al que ella le está implorando tiene el poder, tiene la capacidad de brindarle misericordia. Wow. Incluso cuando ella sabe que no lo merece. Y eso, mis hermanos, es el evangelio. Eso es el evangelio. Y si tú no entiendes eso, no verás la salvación. Tú no vienes donde Jesús con un folder lleno de todos los méritos que has acumulado. No vienes con un folder con todos los títulos que has alcanzado. No vienes con un récord de todos los aplausos que has recibido por las buenas obras que has hecho. De ninguna manera. Tú no vienes con los aplausos por aquellas generosas obras que hubieses podido hacer. Tú no vienes donde Cristo por decirle cuánto tú vales. No. Tú vienes donde Cristo y lo único que puedes presentar es tu pecado. Es lo único. Tu pecado. Tú no vienes delante de Cristo con ningún mérito propio, con ningún valor como esta mujer samaritana. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la palabra. Señor, ten misericordia de mí. Con lo único que puedes contar es con su misericordia, la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo. En tu propia suciedad, en tu propia inmundicia, en nuestra propia inmundicia, lo único que nosotros podemos contar es con la misericordia de Dios. Con la única confianza de que Él es capaz para mostrar misericordia aún a aquellos que no lo merecen. Y no hay pecado demasiado grande que el poder y la misericordia de Jesús no pueda perdonar. No lo hay. No lo hay. Por eso, la urgencia de venir delante de Él. Y esto me hace ver a mí todo lo contrario a ese evangelio light. A ese evangelio que se predica en algunas partes. Mira que Jesús está tocando a tu puerta, ábrele por favor. Mira que está haciendo mucho calor ahora, está haciendo mucho frío, ábrele pobrecito. Jesús no ruega, Jesús demanda. Jesús demanda arrepentimiento. Esa es la realidad. Jesús demanda arrepentimiento. Y como mujer y cananea, viviendo en el primer siglo, esta mujer no era alguien que tuviera una educación teológica, pero esta mujer hizo lo que los escribas y los fariseos no habían hecho antes, nunca hicieron. Un gran contraste entre la fe de esa mujer gentil, la incredulidad incluso de todas esas multitudes que lo habían estado siguiendo. Un gran contraste. Wow. Y el tratamiento que Jesús le da a esta mujer cananea sirofenicia ha sido duramente criticado. Muchas personas, incluso comentaristas y personas liberales que quieren atacar a Jesús, dicen que Jesús en esta actitud con esta mujer ha demostrado que verdaderamente Él no es compasivo. Pero estas personas que hablan de esto es algo que no han leído la Escritura. Bueno, y pudiéramos pensar que si alguien que lo ve desde una forma externa, o si alguien está caminando y ve eso, pudiera sentir lo mismo, para darles el beneficio de la duda. Pero, ¿es Jesús racista contra los gentiles? Definitivamente no. Él ya lo ha demostrado anteriormente. Él sanó al criado del centurión romano. Mateo 8, 5 al 13. Él ayudó a dos hombres poseídos de demonios en la región de Gadarena, una región pagana gentil. Romanos 8, 28 al 34. ¿Está Jesús en contra de las mujeres? Y muchos pudieran decir, wow, esa manera que le habla a esta mujer. Pero las personas que piensen que Jesús está en contra de las mujeres, o que es misógamo, para decirlo en español, no sé si así se dice, están totalmente equivocados. Porque Jesús le dio un valor a la mujer, incluso en los tiempos del primer siglo, en que la mujer era tratada como alguien con la menor importancia, definitivamente. En una sociedad en que la mujer era minimizada. Cuando Jesús resucitó, Él apareció primeramente a las mujeres, Marcos 16, 9. Ellos tuvieron ese gran privilegio. Las primeras en proclamar la resurrección de Jesús fueron mujeres. Vuelvo y repito, en una sociedad machista, Dios, Jesús, le dio el privilegio a las mujeres de proclamar su resurrección. Y Lucas identifica a las mujeres como aquellas que fueron las que apoyaron el ministerio de Jesús, incluso económicamente. Lucas 8, del 1 al 3. O sea que, quienes estuvieron más cerca de Jesús en el Gólgota fueron las mujeres. Los discípulos estaban escondidos, muertos de susto. Y las mujeres estaban allí, siempre. O sea que Jesús no está en contra de los gentiles, ni está en contra de las mujeres. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que Jesús está haciendo aquí es presionar a esta mujer de tal manera que su fe sea totalmente formada. Eso es lo que Él está haciendo. Él no la está discriminando, Él no se está burlando de ella. Él la está poniendo a prueba, a prueba. Jesús no es siempre un salvador de respuestas fáciles y rápidas. Vuelvo y repito, Jesús no está tocando a la puerta para que le abra. Lucas 9:23 dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que hay un evangelio fácil. El evangelio requiere sacrificio, negarse a sí mismo por Jesús, para vivir para Él, para seguirlo a Él, para obedecerlo a Él. Eso es el cristianismo. Jesús trae retos incluso cuando su forma de actuar parezca no apropiada. Y si alguna vez te has sentido un poco, ¿cómo pudiera llamarlo? Resentido, resentida, o tal vez movido, porque la respuesta de Jesús no haya sido tal vez la que esperabas. Esa es una manera de Jesús probarnos a cada uno de nosotros, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe sea firme. Mateo 15, 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¡Wow! Grande es tu fe. Cuatro pruebas pasó esta mujer. Tremendo. Tremendo. Con el centurión Jesús le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Pero a esta mujer le dice, grande es tu fe. Una expresión que es lo contrario a lo que le había dicho a Pedro cuando se estaba ahogando, hombre de poca fe. Totalmente contrario. Los discípulos eran los escogidos, pero Jesús voltea y le dice a esta mujer cananea, grande es tu fe. Podemos imaginarnos la cara de los discípulos. Yo digo que Pedro, porque pues él siempre es el que quería estar desde primero en todo. Pero principalmente Pedro, cuando Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Él, la Biblia no lo dice, pero asumimos que como era el que siempre era el vocero, él le había dicho, deshazte de ella. Y ahí está diciéndole, grande es tu fe. Jesús le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús no tuvo que ir a la casa de ella para expulsar el demonio de su hija. No tuvo que ir de ninguna manera. Él solamente dijo la palabra. Similar a lo que hizo con el siervo del centurión. Él solo pronunció que se hiciera de acuerdo a su fe. Y dice la escritura, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, sin lugar a duda, esta mujer cananea se convirtió en un testigo vivo de quién es Jesús. Así como la mujer samaritana, que fue y proclamó a todos quién era Jesús. Y finalmente, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, esta historia se trata de ti, se trata de mí. Sí, se trata de los discípulos de Jesucristo. ¿Para qué? Para aguijonear, para chuzar ese corazón insensible ante muchas veces gente en necesidad y que hace falta compasión. Y para probar también. Jesús lo hizo para probar sus discípulos. Recordemos que él los había probado anteriormente cuando se hizo esta multitud y Pedro, bueno, posiblemente Pedro, se reunieron entre todos y le dijeron, mandémoslos a la aldea que compren algo para comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, denle ustedes de comer. Jesús hizo esto para probarlos. Mateo 14:16. Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Así que mis hermanos, cuando estas circunstancias vengan a nosotros, tenemos que recordar que Dios hace cosas para probarnos. Vemos aquí tres puntos rápidamente. Primero, en el momento de dificultad nos apresuramos a preguntarnos siempre, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Sí, es lo primero que se nos ocurre a nosotros. ¿Por qué estás permitiendo esto que me ha pasado? Y si vemos este texto, la posesión demoníaca de la hija de esta mujer fue el instrumento que Dios usó para traerla a donde Jesús. ¿Sí? Si su hija no hubiera tenido esa situación, ella no hubiera venido donde Jesús. Y vemos aquí que ella conoce su necesidad y sabe que el único que puede responder a esa necesidad es el Señor Jesucristo. Número dos, esto no se trata solamente, aunque está incluido obviamente, la situación entre gentiles y judíos. Con relación a esta situación que se estaba viviendo en los días de Jesús. En última instancia, esto se trata de cada uno de nosotros como seres humanos delante de Dios. Esa es una gran realidad. No estamos ante Dios en una posición en que nosotros podamos exigir su gracia. Gracia, vuelvo y repito, es que Dios nos da a nosotros o no nos da a nosotros lo que realmente nosotros merecemos. O sea que como seres humanos no estamos en posición de exigir a Dios gracia. Y gracia es que Él nos da a nosotros aquello que no merecemos. O sea que Dios no le debe gracia a nadie. Gracia es un don que Él decide entregarlo a quien Él quiera. No es una obligación, porque si fuese obligación ya no sería gracia. O sea que Dios no está en obligación con nadie. Lo que Él hace es por gracia. Esta mujer, en tercer lugar, no tiene ningún mérito para estar delante de Jesús. Incluso cuando las migajas son caídas de la mesa, ella no tiene derecho siquiera a recogerlas. Es una realidad. Si usted está en su casa y se está comiendo el pollo y se le cayó el pollo, y viene un perro, usted no va a dejar que el perro lo coja, usted lo recoge, lo limpia y lo come. O sea que porque está el perro ahí no quiere decir que él tiene todo el derecho de comerse lo que a usted le cae de la mesa. Aún ella no tenía ningún derecho de recoger las migajas de lo que le pertenecía a los judíos. O sea que no hay exigencia. No hay, sí. Ella no tenía derecho por estar allí. Estamos ante Jesús, ante Dios, solamente mereciendo condenación, solamente mereciendo su ira. Pero nosotros suplicamos a Él por gracia, por gracia. Y finalmente, cuando vamos ante Dios, vamos como esta mujer se presentó, como mendigos, como personas sin mérito, como personas sin derecho, como personas sin ningún título, como personas sin ninguna cosa buena para pedirle a Jesús. Venimos solamente abriendo nuestras manos, suplicándole a Dios por misericordia y recibiendo lo que Él nos dé, solamente que nos dé incluso lo que nosotros no merecemos. Esa es una realidad que todo ser humano debe entender. No merecemos sino el castigo de Dios, la ira de Dios, la condenación eterna. Y si estamos aquí, es solamente por su misericordia y solamente por su gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Estamos aquí, Señor, reconociendo tu santidad, tu perfección, tu pureza, y reconociendo nuestra condición, Señor.